A fines de septiembre de 2007, la agenda política de los medios nacionales estaba ocupada en un tal Guido Antonini Wilson, que se paseaba con su pasaporte venezolano por aeropuertos del Río de la Plata, cargando valijas con suntuosas cantidades de dinero. Mientras el ministro Lepra era interpelado en el Parlamento por estos sucesos, en La Teja, un muchacho de pelo crespo de apellido Valdés preparaba desde el margen su desembarco en la actividad política pública. Se llamaba José y le decían el Peluca. Un 2 de octubre, pero de 2008, este hombre, fundador del movimiento Plancha, se quitaba la vida. Sucedió luego de un acto político en su propia casa. Esa madrugada besó a su esposa, le entregó su alianza y le dijo que cuidara a sus 4 hijos. Sobre las 5 de la mañana, el Peluca, de 36 años, disparó el arma que le dio muerte. Un final abrupto de una historia que había comenzado apenas un año atrás, cuando todo el mundo empezaba a hablar del movimiento Plancha.
Da para más tiempo del que tenemos, pero hay varios de ustedes interesados en comentar esto del movimiento Plancha y su incorporación al Partido Colorado. ¿Por qué, Juan Carlos?
No, el tema parece muy novedoso, ¿verdad? Primero porque por la propia situación del Partido Colorado, es decir, donde una de las autocríticas principales que se han hecho radica en su incapacidad de llegar a determinados sectores sociales, de atraer a determinados sectores sociales, los jóvenes en particular. Puede haber algo de esto. Por otro lado, puede haber algo de sectores sociales, ¿verdad? El Plancha, como tal, ese término está aplicado.
A fines de septiembre de 2007, los uruguayos se enteraban que un grupo de jóvenes de distintos barrios de Montevideo había decidido participar activamente en política y se había registrado en la Corte Electoral. Se autodenominaban Movimiento Plancha y se habían adherido al Foro Ballista para participar en las elecciones de jóvenes colorados. La idea de este grupo era tener una lista nacional y varios sublemas, como la Barra del Cerro, Negros Cumbieros, La Teja es Plancha de Corazón y El Borro Plancha. El secretario general del movimiento, José Valdés, explicaba al diario El País que el movimiento Plancha decidió vincularse con el Partido Colorado, y en particular con el Foro Ballista, porque este último precisaba renovarse. Así recuerda cómo apareció la idea del movimiento su esposa, Alicia.
Mira, eso surgió porque salió en el Canal 10, una ONG, El Abrojo, dijo que en este país habían eran chetos, la gente era chetas, viejos o plancha. Entonces él decía, ¿y cómo? ¿Y la gente obrera qué? También, ¿qué somos? Entonces, o somos chetos que tenemos plata, o somos planchas o viejos. Entonces, de ahí surgió el movimiento Plancha.
La aparición de este movimiento disparó el interés de todos los medios de forma instantánea. Sociólogos, filósofos y ciudadanos en general aún intentaban explicar y decodificar lo que era un plancha, y ahora se encontraban con que estos habían llegado a la política. El Peluca se paseó por todos los medios explicando el trabajo que hacían los barrios y sus aspiraciones. Pasó por acá, por El Espectador, en más de una ocasión.
Nosotros trabajamos en varios barrios ahora, estamos hasta en Punta Rieles. Trabajamos más bien apoyando socialmente, tratando de insertar los botijas estos que son drogaditos, sacarlos. Hay unas empresas que colaboran, que nos dan trabajo para los gurises, nosotros los preparamos un poco. Hay otras empresas que donan nylon y cosas así, ellos lo lavan, lo reciclan y se los venden para precisar para nylon de barraca o para bolsas gruesas. Y ahí mantenemos los botijas trabajando. Y cuesta al principio, ¿viste?, el arranque, porque tenés que tener un trabajo cada vez que te viene uno, pero ya ahora es más fácil porque como hay unos cuantos recuperados, ya ahora como que se van impulsando uno al otro, ¿viste? Y se manejan ya distintos. Fue bravo al principio cuando yo no tenía mucha experiencia de cómo fumármelo, ¿entendés? Lo primero que era lo más bravo, lo Harry, era bañarlo. Ah, para bañarlo era un... Vos lo mandabas tirar un árbol, te lo tiraban, no había ningún problema. Pero después vos querías pintar el baño, decía, no, Peluca, pero si ahora tenemos que salir. No, dale, Harry. Y nosotros hay vecinos que colaboran, como el de la iglesia, y eso, en conseguirnos ropa para ellos. Ajá. Entonces lo hacemos bañar y todo. Después vecinos que colaboraron dándonos casas que tenían, viste, con todos estos problemas, que les arranca IRPF y todas esas cuentas, viste. Dice, Peluca, prefiero darte la casa y... Ah, entonces nosotros nos dan las casas, las arreglamos, y ahí traemos gente para vivir. Y hay gente que le molesta, ¿tá? Porque yo he tenido problemas con vecinas que me han hecho denuncias en Comuna 14, que han venido a bromatología, me hicieron una denuncia una vez porque por faenado de cordero. Entonces cae el tipo, ¿viste? a lo primero, dice, ah, usted de peluca, sí, me dice, bueno, yo vengo, dice, vamos a hablar bien, dice, porque ya veo, dice, que usted es gauchesco, podemos hablar. Dice, vos, digo, cordero, le digo, muchacho, la tripa que vemos, la de los chorizos, pues sale 40 pesos en la carnicería en la esquina, le digo, ¿qué cordero de dónde? Digo, pase y vea. El tipo entra, mira y me dice, pero no, mira, acá está la carta, dice, dicen que vos faenás cordero, le digo, muchacho, si nosotros faenáramos cordero no tiraríamos ni el cuero porque lo vendemos. Problemas así hemos tenido, pero después una vecina que se arrepintió, porque fue una de las que me hizo la denuncia, me dijo, peluca, yo fui uno de los que te denuncié.
Ah.
¿Está? Dice, por esto, esto y esto, le digo, pero yo no puedo traer modelo. Dice, no, porque lo que pasa es que esas caras nos asustaban. Dice, pero ahora lo que vimos, dice, que ya no roban maca en el barrio, bajaste todo, los boticas están laburando. Dice, no, yo estoy arrepentida, me dijo. Dice, además, dice, ya vi el trabajo que vos haces. Y ahí ahora achicó el tema de denuncia, y eso ha achicado. Mismo que yo tengo buena vinculación con la 19, que una vez vino un oficial ahí. Dice, peluca, ¿puedo ver como la mano? Sí, pase y vea. Dice, está peluca, perfecto. Dice, no, dice, porque estaba más asombrado, dice que había desaparecido todo el... Dice, la joda acá. Dice, ¿cómo es el tema? Y todos me dicen, el peluca los tiene, el peluca los tiene. Dice, bueno, ¿y si vine a ver? Digo, pasé, mirá. Y estaban todos laburando.
En las sucesivas entrevistas que les realizaron, los integrantes del movimiento Plancha se manifestaban en contra de las discriminaciones y rechazaban legalizar el aborto. En una entrevista en Asuntos Pendientes, el peluca explicaba que el origen de la agrupación estaba en los asentamientos y decía de que pretendían retomar ciertos valores. También explicaba qué era ser un plancha en aquel entonces.
Ser plancha tiene mucho significado. Uno es también tener códigos, como primer código, que en el barrio no se roba, se respeta a los vecinos, no puedes dar una señora de edad, darla contra el piso por 20 pesos. Y eso se fue perdiendo, entonces eso no es ser plancha, eso es ser rastrillo, y los rastrillos se corren de cada lugar. Pero tampoco con eso queremos que la gente entienda que los vamos a sacar de cada barrio y se los vamos a tirar a otro. No, es tratar de recuperarlos para insertarlos a la sociedad con trabajos, con proyectos. Porque la gente me ha llamado y me dice, sí, pero vos limpias tu barrio, pero nos tirás para el de nosotros. No. Nosotros lo que hacemos con los brazos gordos, como nosotros lo decimos, o los jefes de los barrios, o los bandidos, que son bandidos de ley, ellos tratan de recuperar los jóvenes de la zona de ellos, no tirándolos para otro lado. Rectificar eso de que dicen que ser plancha es rastrillo, pasta base, no. Porque si vos te miras un pasta base, nunca lo vas a haber pintado el pelo, los vas a ver, no van a tener los championes de 800, 900, 1000 pesos, porque esos son gente laburante que se los compra, andan de alpargata, descalzo, esos son pasta base. Es una enfermedad que hay ahora entre todos, ¿no?
Con respecto a la composición del movimiento, Valdés precisaba que había de todo, travestis y otros marginados de la sociedad, como obesos o gente que vive en determinados barrios, decía el peluca. Además decía que tenían ex convictos en sus filas, cosa que no buscaba ocultar.
Gente que estuvo por rastrillo, hay unos huevos que cayeron hasta por una bicicleta. Tenemos, sí, pero yo no lo oculto, y quiero que me digan, ¿qué partido no tiene drogadito? ¿Qué partido no tiene ladrones? El Frente Amplio lo está diciendo, que ganaron con los asentamientos, y un asentamiento que vendían rosa cuando lo ganaron ellos, y ahora que lo agarramos nosotros, venden droga. Siempre hubo, como siempre hubo corrupción en la policía. ¿Está? Hay, y nosotros lo tenemos. ¿Pero qué vamos a ir a mandar en cana a un milico si después nos apedrean a los gurises o nos llevan a... Ah, vos mandaste en cana, perdemos uno, pero ustedes pierden 100. Entonces tenemos que nosotros volver al código viejo, al del respeto entre nosotros. Bueno, no querés que le ayudaran a tu barrio, mantener una vela de frente, pero no quemé. Ese es el código que queremos recuperar, códigos viejos. No es nada que inventé yo ahora. Son códigos que tuvo mi abuelo, mi viejo. No son nada de ahora. No sé qué se asusta a la gente ahora. Pero son todos códigos viejos, no hay nada inventado.
Su discurso era novedoso y sus planteos llegaron a traerle algunos problemas. ¿Por qué acaparó tanta atención? ¿En qué contexto sociopolítico se da la aparición del movimiento Plancha? El doctor en ciencias políticas, Daniel Chaschetti, da su versión.
Se combinaron dos o tres factores, ¿no? Digamos, un partido colorado que ya preveía una derrota electoral, que no sé si los dirigentes colorados tenían conciencia de lo que iba a ser finalmente el golpe, pero que lo presumían, y que dada esa situación salieron rápidamente a tratar de volver a la sociedad, ¿no? Partido que se había enquistado en el Estado durante largo tiempo, y que, bueno, tenía dificultades, ¿no? Para, sobre todo en Montevideo, no tanto en el interior. Y yo creo que en ese marco de un partido colorado necesitado de votos, de raíces sociales, es que aparece el fenómeno del peluca, ¿no? El segundo punto que habría que mencionar es la emergencia de la cultura plancha. que por ese entonces no teníamos ni idea de lo que era, pero que ya estaba larvando en distintos barrios periféricos de Montevideo, y que al principio la asociamos con los pobres, pero que luego nos dimos cuenta que era una cultura y que como tal surcaba o atravesaba distintos estratos sociales. Pero en ese entonces como que nos estábamos desayunando que era la cultura plancha. Y el tercer factor es la persona, ¿no? El personaje. La persona, no la conocí, pero el personaje que nos dejó ver, el Peluca, que era un individuo muy interesante, ¿no? Porque, bueno, porque se proponía hacer política desde su posición social y cultural, y además nos traía un discurso y un lenguaje que nos era ajeno a la mayoría de los uruguayos. O sea, si el Peluca surgiera hoy, nos sería mucho más familiar que en ese momento. O sea, fue como una especie de adelantado.
El 4 de octubre de 2007, el Comité Ejecutivo del Partido Colorado, con el expresidente Julio María Sanguinetti a la cabeza, le daba la bienvenida oficial al movimiento Plancha. Uno de los presentes fue Luis Hierro López, quien sería candidato a la presidencia del partido en las internas de 2009. Como tal, fue quien más se mostraba junto a Valdés, y Hierro recuerda cómo lo conoció.
Peluca, a ver, siempre había sido colorado, un hombre de la base del partido, y yo me acuerdo que un día el propio presidente Mujica dijo: no me lo imagino a Peluca con esos galerudos, en una calificación muy equivocada y muy errónea de lo que es el partido, porque el partido es un partido con mucha gente de la base y del pueblo, de barrio. Eso ha sido tradicionalmente el Partido Colorado y el vallismo. Bueno, luego él lidera un grupo de muchachos de barrio que no eran colorados, eran planchas, y ahí es cuando cobra notoriedad mediática. Nosotros, yo entre otros, otros dirigentes del partido, lo conocemos desde antes, pero ahí cobra notoriedad mediática, y es ahí donde él quiso participar más activamente en la vida política del partido. Y cuando hicimos una elección joven, él sacó una lista con muchachos jóvenes. Yo creo que en su momento se malinterpretó lo que ocurrió, porque había medios de prensa, no recuerdo particularmente si el espectador lo hacía así o no, pero había medios de prensa que decían: el Partido Colorado se aprovecha del Peluca. No, teníamos vínculos de antes. Lo que ocurrió es que él después se sumó a esa forma de expresión plancha, muy muy barrial, muy lideró un proceso, pero él era colorado de antes y siguió siendo colorado posteriormente.
Los meses pasaban, el nombre del Peluca ya estaba en la boca de todos y era momento de conocer sus aspiraciones, más allá de las elecciones de los jóvenes colorados. Así lo recuerda Alicia.
Él era como era espontáneo, era bohemio y le importaba tres carajos lo que dijeran, y él iba y lo hacía. La gente lo seguía a todas sus movidas, sabían que iba a llegar a diputado, no por el partido, sino que por cómo era él, por trabajar con la gente, porque él trabajaba con la gente todo el año y todos los años, no en tiempo de elección.
Voy a ser diputado, decía el Peluca. Quiero terminar con la discriminación aplicando leyes que existen pero nadie hace cumplir. Además aclaraba que si ganaba una banca, no iba a cobrar el sueldo.
El otro día en la caravana hubo gente que hasta colaboró en pagarme el ónibus. Como dice Peluca, yo antes acá se tenía que estar pagando 2.22, tener alarma, y me robaban igual. Es en cambio de que yo te doy la mugre. Ay, si a mí no me robaron más, si me lo sacaste del semáforo. Entonces, Peluca, ¿cómo no te vamos a apoyar? Además, un gil como vos que renuncia al sueldo no lo hace cualquiera. Porque yo, mi sueño es terminar de comprar un campo y hacer un lugar tipo quinta para reubicar estos botijas adicto a la pasta base. Pero lo quiero comprar y dejarlo a nombre de que no lo pueda tocar nadie. Ni mi mujer, ni mis hijos, ni el gobierno que venga. Porque si lo hace el Estado que esté, de repente hacen, ponen como suposición con el portal amarillo. Sí. Hoy lo diseño de Frente Amplio, todo. Pero hoy o mañana ganan los blancos, los colorados. Si les antoja plantar flores, lo van a hacer. Si les antoja hacer un cuartelillo, lo van a hacer. Entonces yo quiero hacer algo que sea de por vida para ellos. Pero insertándolos laboralmente, no que queden presos ahí adentro, sino insertándolos trabajando, ordeñando vaca, si hay que lavar nylon, si hay que hacer ladrillo, que hagan ladrillo, hacer talleres de zapatería. Los talleres de zapatería es un sueño que tengo de volver a hacer zapatos para dar a los gurises de la escuela. De repente, para apoyar a algún milico en la comisaría, con el sueldo de mierda que cobran, a veces los milicos tienen que darle agujero en la suela de zapatos. Darlos para ellos también, ver cosas así, cosas sociales. Entonces yo ya dije de entrada, y lo sostengo, de renunciar al sueldo, eso sí, está firme.
En octubre de 2007 el movimiento Plancha estaba en su cúspide mediática. Por esos días se daba a conocer otro grupo Plancha que pretendía sumarse a las filas del Partido Colorado de cara a las próximas elecciones nacionales. Se trataba del Grupo Amistad, un núcleo surgido del barrio Cardona y que forma parte de la agrupación Uruguay para Todos del Foro Ballista. Sin embargo, aún no quedaba claro si estos movimientos iban a tener la misma repercusión en las urnas en la que tenían en los medios. Daniel Chaschetti reflexiona sobre la aparición de este grupo y su real incidencia a nivel electoral.
Tal vez el Peluca haya surgido en un momento inadecuado, en el lugar inadecuado. Tal vez si hoy surgiera, pongamos en Vamos Uruguay, o en algún sector del Partido Nacional, incluso dentro del Frente Amplio, tal vez, o en el MPP pongamos, tal vez le hubiese ido mejor, ¿no? Finalmente, el cierre trágico de su vida como que agrega folclore y fantasía a toda esa evolución. De todos modos, creo que también nos deja enseñanzas, ¿no? O sea, que bueno, que no es fácil para los partidos ir a atrapar a los movimientos sociales. En segundo lugar, que los movimientos sociales son movimientos y no se transforman fácilmente en sectores políticos, ¿no? Un movimiento social puede tener fuerza, pero luego a la hora de votar probablemente sus integrantes puedan dividir sus votos. De hecho, las listas de Peluca votaron muy, pero muy mal. Y tal vez eso nos deje como enseñanza, ¿no? Que los partidos a la hora de atrapar lo social no deberían intentar cooptar a un sector social, sino intentar otra clase de llegadas.
Esto era el partido, decía un diputado durante un encuentro entre dirigentes de su partido, un diputado del Partido Colorado, ¿no? En este encuentro entre el Movimiento Plancha y gente del partido. El diputado era Washington Abdala, ¿no? Que decía, en algún momento se desenganchó de la sociedad y quedó aislado el Partido Colorado. Hierro López también habló en aquel entonces, dijo, le pedimos que siga trabajando y siga haciendo como es, que no se contamine con el discurso político, afirmaba el entonces prosecretario del Partido Colorado, luego del encuentro. 5 años después, escuchamos lo que rescata Hierro de aquel movimiento.
También es cierto que a mí me parece como en fin, mira, en este caso como observador, que el movimiento Plancha fue una especie como de fogonazo social y cultural y que hoy ya no tiene tanta incidencia y que como las modas cambian muy rápidamente, los muchachos ya hoy tienen otra actitud. Creo, sí, que la expresión que él tuvo de estar en el margen para tratar de recuperar a los muchachos de la droga es muy importante, porque la sociedad convencional tiene dificultades muy grandes para ponerse en contacto con estos muchachos que viven cercanos a la marginalidad o en la marginalidad directamente. A mí me pasaba que hablando con algunos de ellos no me entendían y el Peluca como que me traducía. Y esa traducción creo que es enormemente importante, interesante, y que hay que tratar de mantenerla.
Antes de ingresar en el periodo de meses en que los medios le sacaron el foco de la atención a su movimiento, el Peluca y los suyos realizaba la presentación oficial de la agrupación. Promediaba octubre y unas 50 personas se arrimaban a la casa del Partido Colorado para participar del acto, que se desarrolló al ritmo del grupo de cumbia La Plebe. De la ceremonia participaron los dirigentes Washington Abdala, el ex senador Wilson Sanabria y la viuda del ex presidente Jorge Pacheco Areco, Graciela Rompani. Hay que recordar que el Peluca siempre habló de Pacheco como uno de sus referentes. Los meses pasaron y el fenómeno se disipó. A fines de 2007, en las elecciones juveniles del Partido Colorado, el movimiento Plancha no votó bien. En julio de 2008, el Peluca volvió fugazmente a las tapas de los diarios cuando incendiaron su Fusca, el Peluca Móvil, como solía llamarlo. El 2 de octubre de 2008, su nombre volvió a sonar, esta vez acompañado de la noticia de su muerte. Próximo a las 6 de la mañana fue internado en el Hospital Maciel de Urgencia y en muy grave estado con una herida de bala. La bala ingresó a su cabeza a través de la sien, provocándole la muerte cerebral. Estuvo internado varias horas y sobre las 12 del mediodía se produjo su deceso. Fuentes policiales indicaron que el arma con la que se suicidó era de su propiedad, pero tenía la marca y el número de serie limado, lo que caracteriza a las armas adquiridas ilícitamente. Una de las primeras versiones que circuló fue la de que había tomado la drástica decisión tras una reunión de dirigentes convocada en su casa y que no habría generado la repercusión que él esperaba.
No, él no estaba desanimado. Él lo único que me dijo fue que él es en ese, y no era un acto tampoco, era una reunión de dirigentes del cual iba un dirigente de cada barrio con 10 personas, con 10 acompañantes. Tuvieron más de 120 personas, sí que él desanimado no estaba. No me preguntes, no quiero decir por qué él tomó su decisión, pero no fue por eso.
El Peluca fue enterrado en el cementerio del Paso Molino. Su mujer Alicia cumplió con uno de los deseos de su esposo.
Sí, en dos o tres oportunidades me dijo que el día que él muriera no quería que lo lloraran, sino que le rociaran el cajón con una cerveza o un vino, que eso fue lo que hicieron los chiquilines.
En su momento, la muerte de Peluca fue consignada por medios tan diversos como AFP, ANSA, EFE o medios paraguayos. Hoy no fue tapa de ningún diario y su nombre fue recordado por políticos de su partido u otros. Ni que hablar de recordar cuál era el número de su lista.
Nos vamos a sentir orgullosos, que por lo menos nos dan pelota. Peor sería que no existiéramos. Entonces ahí dirían, pero ni siquiera este loco nos da bola. ¿Qué queremos hacer? Pero así como estamos, que tuvimos repercusión en todos lados, pero que nos sigan tomando el pelo. No tenemos problema, vamos a salir adelante con todo. Y si más palo nos dan, más vamos a tener. Porque por algo elegimos el 666 de la bestia. La bestia rompe todo.